Música, política, deportes, espectáculos. Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9, 30 años.
Llegó el descuento que estabas esperando. Ahora con Club Movistar tenés un 50% off en los cursos intensivos seleccionados que ofrece Digital House. Sí, escuchaste bien. 50% off para hacer el curso que siempre quisiste hacer. Aprovechalo ahora ingresando en club.movistar.com.ar. Los que somos Movistar, tenemos más. Promoción válida en Argentina del 1 del 7 del 2021 hasta el 31 del 7 del 2021 inclusive, para personas humanas que sean clientes de Movistar.
Encendé Electrónica Argentina. Productos de calidad internacional fabricados por nuestra gente. AFARTE, Asociación de Fábricas Argentinas Terminales de Electrónica.
Evoluciona con eCheck del Ciudad, el cheque digital para tu negocio. Deposita, emití y endosá desde donde estés. Ahora también podés descontar tus eChecks con tasa preferencial. Tenés un vecino, tenés tu banco cerca. Conoce más en bancociudad.com.ar y en nuestras redes. Banco Ciudad, te quiere ver crecer. Oferta válida para cartera comercial para operaciones de depósito, emisión, endoso y descuento de cheques electrónicos de conformidad con lo establecido en los términos y condiciones del producto.
El desayuno de la mañana, el recreo de los chicos, un almuerzo con energía, ese break en el trabajo, la merienda después del cole, la cena todos juntos y algo rico antes de dormir. Arcor, alimentando cada momento del día.
Actualizamos el tiempo a esta hora de la mañana, 7 grados un décimo, ahora la temperatura, con una sensación térmica de 6 grados 3 décimos, humedad muchísima, 92%, máxima 16 con el cielo despejado. Momento de recibir, claro que sí, a Débora Slotnitsky, porque aquí comienza En Red. Débora, bienvenida.
Hola, hola, buenos días a todos, después de terminadas, lamentablemente, las vacaciones de invierno. ¿Cómo estás vos, Quique?
Bien, 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 acá con todo el equipo recibiéndote.
Muy bien, y recibiendo entonces a Claudio Pérez en la operación, Natalia Medina en la producción periodística, José Luis Sorsi y Patricia González en la producción general, y a vos, Quique, también. Comenzamos agosto y hay que mechar buenas noticias con malas noticias, y bueno, lo primero que tengo que decir es que acabo de recibir el informe mensual de IDESA, que dice que se podrían haber evitado 24.000 muertes y 1.5 millones de pobres en Argentina, según los cálculos que ha hecho en función de cómo el gobierno nacional viene gestionando el tema de la pandemia en comparación con otros países. Te tiro algunos datitos. En Argentina, la tasa de mortalidad por COVID-19 es de 2.300 personas por millón de habitantes, y en Chile es de 1.800 y en Uruguay es de 1.700. Como para comparar, porque como estamos comparando a veces países con poblaciones tan diversas en cuanto a las cantidades, siempre conviene hacer una categorización, ¿no?, por millón de habitantes, así sacamos las proporciones exactas. Quique, ¿ya te diste las dos dosis?
Sí, sí, hace rato, hace ya un par de meses.
Ah, qué bueno, a mí me toca la segunda dosis esta semana, así que estoy más que contenta. ¿Querés saber qué tenemos para el día de hoy?
Contanos.
Bueno, vamos a estar hablando sobre el fenómeno de la desinformación, que se ha incrementado muchísimo. Desinformación y fake news han existido siempre, pero desde que existen las redes sociales se han multiplicado, han crecido exponencialmente, y también vimos un crecimiento muy importante de estas noticias falsas a partir de la pandemia también. Bueno, todos recordamos y apareció el COVID a partir de un chino que se tomó una sopa de murciélago y mil cosas más, que todos información que todos consumimos a diario, así que vamos a estar hablando de este tema porque es realmente muy importante. También como consecuencia de la pandemia, muchos estamos haciendo home office y eso está impactando en la forma de trabajar. Obviamente estamos utilizando muchas más herramientas digitales que antes, pero lo que se ve es que este fenómeno del teletrabajo va a impactar en el futuro de la movilidad en las grandes ciudades. Así que vamos a estar haciendo como una especie de viaje al futuro a ver cómo van a ser las grandes ciudades. Y también empieza la presencialidad en los colegios. Esa es una noticia maravillosa. Y vamos a estar hablando con una empresa que se dedica justamente a equipos de seguridad de higiene, porque con la vuelta al colegio en muchas escuelas hay asignaturas como robótica, donde los chicos no están utilizando los protectores oculares. Lo veo por lo menos en mi propio hijo, que bueno, no hay una cultura en los colegios ni en la población en general para usar este tipo de protección en el hogar. Así que estos son algunos de los temas que vamos a estar abordando a lo largo de esta hora. ¿Qué te parece?
Me parece que es muy necesario, Débora, la información que traes siempre. Pero
¿Usás Telegram?
No. Clásico de WhatsApp.
Bueno,
que anda con unos líos, te digo que anda con unos líos el WhatsApp, es impresionante.
Cada vez que WhatsApp se cae, crecen muchísimo las descargas de Telegram. La gente se lo descarga, pero después como que no prende, no termina de prender, pero es un mensajero instantáneo, fabuloso, y ahora acaba de anunciar que va a permitir hasta 1,000 espectadores en sus videollamadas. Así que
pregunta Débora, que te queremos sí, aprovechar el aire. ¿Es confiable?
Sí, es súper confiable Telegram, y aparte tiene la función de los mensajes que se autodestruyen por si querés enviar contenido crítico. Es fantástico. Y bueno, con esta nueva función para hacer videollamadas con hasta 1,000 espectadores, viene también a competir ahora con los servicios de videoconferencia como Google Meet, Zoom y muchos otros. Así que cuando uno quiere ver funciones innovadoras en mensajeros instantáneos, vas a Telegram y ahí te encontrás con un montón de cosas que años más tarde llegan al WhatsApp.
Pero
así,
Débora,
que ya sabes,
Débora, no te alcanza esa capacidad a vos.
Ah, habría que probar. Espero que no me alcance, pero bueno, hay que probar. Quique, ¿qué te parece si vamos a un tema musical y comenzamos con las entrevistas?
Adelante, Débora. Aquí estamos compartiendo este En Red con Débora Slotinsky. El WhatsApp para los mensajes es el 1155-77-1192, 1155-77-1192. Débora.
Sí, comentaba hace un ratito que desde que Internet se ha hecho popular, se han incrementado dramáticamente las fake news, las noticias falsas y el fenómeno de la desinformación parece no tener límite, y incluso con el inicio de la pandemia también han proliferado muchísimas noticias falsas, no solo entre usuario y usuario, sino también en los medios de comunicación. Muchas veces los periodistas nos comemos las noticias falsas también, ¿no? En el afán de llegar primero con la información o del clic o de lo que sea. Es un problemón que incluso se ha intensificado con el uso de las redes sociales, donde cualquiera rápidamente retuitea, republica, comparte, y aparte hay toda una técnica para escribir noticias falsas para que sean atractivas, con gancho y demás. La cosa es que hay cada día más cantidad de datos engañosos, rumores y mentiras en el ecosistema digital. A esto hay que sumarle también que la inteligencia artificial viene a generar este tema de los videos que parecen verdaderos pero son falsos. Entonces, ¿qué hacemos frente a este fenómeno tan importante? Porque causa daño y puede tomar distintos aspectos, incluso puede manipular a la opinión pública. Así que estamos en línea para hablar de este tema con Soledad Arregues Manoso, que es periodista y cofundadora de Proyecto Desconfío y miembro del directorio de la Cumbre Global sobre Desinformación. Soledad, buenos días, ¿cómo estás?
Buenos días, Débora, buenos días a todos y todas por ahí.
Muchas gracias. ¿Qué pasa que hay tantas noticias falsas? Incluso hay una estadística por ahí que dice que la mitad de la información que circula en las redes sociales es falsa.
Sí, primero podemos empezar diciendo que noticias falsas hubo siempre. Lo que hoy encontramos, como vos decías en la introducción, es justamente que el entorno mediático se modificó sustancialmente con el incremento de las tecnologías digitales, las plataformas de publicación abierta y otros dispositivos que permitieron que cada vez haya más productores de contenido, ¿no? Es decir, más cantidad de personas que tienen esta posibilidad de crear y producir contenidos informativos. En este ecosistema, entonces, vemos que aparece mayor cantidad de emisores, mayor cantidad de voces. Y a su vez, se aceleró la transmisión de esos mensajes, la velocidad. O sea, que con lo cual, lo que antes podíamos decir que era un rumor, hoy circula con mucho más fuerza, velocidad, tiene más alcance, y así podemos hablar de los procesos de viralización. Estas cualidades hacen que entonces la noticia o el contenido informativo que es falso, engañoso, que está descontextualizado, se mueva mucho más rápido. Y como vos decís, hay estimaciones en las cuales se considera, y estudios que se han realizado, que demuestran que las noticias falsas se mueven mucho más fácil y más rápido por este entorno. Podemos decir que de algún modo la mentira le gana a la verdad.
Exactamente. ¿Y qué pensás que hay detrás de este fenómeno de crecimiento? ¿Ignorancia por parte de los usuarios que las comparten sin tener idea de que están compartiendo una fake news? ¿Ganas de hacer dinero generando clics? ¿Ganas de dominar o de direccionar la opinión pública? ¿Cuál de los fenómenos es el más fuerte a tu criterio?
Bueno, podemos encontrar diferentes motivaciones para la creación o la producción de las campañas de desinformación. Y en esto también me parece que es importante hacer una distinción. Nosotros hablamos de desinformación y estamos haciendo referencia a estas piezas que fueron creadas deliberadamente, intencionalmente, de ese modo falso o engañoso, ¿sí? Que como vos decías, puede ser para poder causar alguna influencia o impacto en la opinión pública, para causar daño o incluso con un fin de ganancia, ¿no? De poder generar mayor tráfico a determinado sitio. Pero este esquema es mucho más complejo, porque también acá están estas desinformaciones que suceden por errores involuntarios, que es el error que puede darse en cualquier proceso de producción de una noticia, de un contenido informativo. Entonces, acá vemos que aparecen como muchas, podemos decir, formatos, especies, diversidad de estas falsedades o engaños que hay. Ahora, pensando en este contenido que fue diseñado y producido para engañar, creo que también tenemos que atender en qué proceso lo estamos viviendo. Si dentro de procesos electorales podemos encontrar estas piezas, estas campañas de desinformación que lo que buscan es influir en la opinión pública.
¿Y cómo podemos, cómo podemos hacer nosotros como consumidores de noticias o de usuarios comunes para frenar este fenómeno, o por lo menos para no seguir compartiendo información de este tipo que lo que hace es incrementar aún más este problema?
Desde el Proyecto Desconfío, nosotros decimos todos y todas pueden hacer algo contra la desinformación. Desde ya los medios de comunicación, los periodistas y comunicadores tienen una responsabilidad, podemos decir mayor, ya que tienen un mayor acceso a esa información y son los que se encargan de difundir y de dar a conocer esos datos. Pero los usuarios, la ciudadanía, también puede actuar frente a estas piezas. Primero, de algún modo, haciendo o teniendo un abordaje mucho más crítico hacia los contenidos informativos o los contenidos que consume. Y esto es, de algún modo, como decimos, desconfiar, ¿no? Si nosotros nos acercamos a ese contenido, sea esto un, y digo, desde un meme podemos hacernos esta pregunta, un audio que nos llega por WhatsApp, un mensaje en redes sociales, un posteo con una imagen, es decir, ¿quién está publicando esta información? ¿En esta información aparece alguna fuente? ¿La puedo verificar? O sea, no solo quién aporta la información, sino quién dice lo que supuestamente aparece ahí como dato. De algún modo son algunas preguntas que nos vamos haciendo para tratar de identificar, y yo diría, no sé si determinar si es verdadero o falso, pero sí podemos hablar de un índice de credibilidad. Es decir, bueno, este contenido parece que es verdadero, o sí podemos creer porque además lo chequeamos con otras fuentes, o porque incluso ahí sí proviene de una fuente oficial. Diferente si es un contenido en el cual no tenemos referencia de quien publica, es anónimo, no tiene una coherencia lógica o interna en ese texto, vemos que el titular apela a la emotividad. Estos son algunos rasgos de la escritura que podemos decir que tienen estas noticias falsas, que apuntan justamente a la emoción. Y también diría hacernos esta pregunta si viene a corroborar o no lo que nosotros de algún modo ya pensamos, porque sabemos que tendemos a compartir o en todo caso a no verificar tanto la información que nos llega cuando coincide con nuestra mirada de mundo, ¿no? Esto es lo que podemos llamar como ese sesgo de confirmación.
Sí, pero ¿por qué no sucede esto? ¿Por qué la gente comparte, retuitea, envía por WhatsApp noticias que son falsas? ¿Por qué no nos tomamos el minuto para chequearlo, para pensar si puede ser así o no, o para leerlo? Porque muchas veces compartimos cosas que ni siquiera leímos, simplemente por el título.
Exacto.
¿Sabe la ciudadanía acerca de este fenómeno de las fake news? ¿Tiene la ciudadanía estas herramientas de sentido común, más que nada, para poder discernir una noticia verdadera de una falsa? O sea, ¿qué hay por detrás de esto? Porque evidentemente la gente se come todo lo que lee.
Yo considero que lo que está faltando es mayor conocimiento, y con esto quiero decir, de algún modo, hacer una nueva alfabetización digital. En esto, antes uno podía decir, bueno, uno le crea todo lo que dice a la tele. Bueno, ahora también uno dice, bueno, uno cree todo lo que le llega por el celular. Y en realidad lo que vemos es que hay, si nosotros hacemos, nosotros incluso en el Proyecto Desconfío hicimos un estudio en población de mayor de 60 años aquí en el país para conocer a ver qué tipo de habilidades ponían en juego con contenidos informativos que les llegaban por la plataforma de WhatsApp. Y a pesar de que uno dice, bueno, sobre todo los abuelos, abuelas comparten el contenido que les llega sin prestar atención, sin preguntarse o preguntarle a un conocido, en realidad encontramos que hay un grupo que aplica ciertas estrategias. Quizás no saben cómo verificar un video, una imagen o acceder a una fuente confiable, pero sí recurren a otras formas de verificación, como puede ser buscar ese contenido en otros medios, chequear con medios tradicionales, preguntar en su grupo primario, es decir, hijos, sobrinos, alguien de la familia, un especialista. Entonces, a mí lo que me parece es que hay algunas estrategias que se aplican, cada vez se va conociendo un poco más sobre este fenómeno, pero lo que todavía falta es fuertemente identificar y hacer campañas que tengan que ver con conocer las implicancias que tiene el fenómeno de la desinformación. No es algo que queda solo en el ámbito mediático, no es solo algo que compete a medios de comunicación o organizaciones gubernamentales. Realmente la desinformación afecta a toda la sociedad y podemos ver, como decías anteriormente, con lo que sucedió en el marco de la emergencia sanitaria, esto que conocemos como la infodemia, que la desinformación tiene efectos reales y que puede causar mucho daño. En este caso, ¿cómo? Con la información que las personas acceden, información que es falsa, con esa información toman decisiones y muchas veces esto puede llevar a dañar su salud.
Sí, aparte, mi súper humilde opinión sobre este tema es que las personas más grandes, al haber crecido en un ambiente, en un contexto en el cual por ahí no había tanta fake news, hoy en día, lo que leen lo consumen y lo dan por sentado que eso es así, por ejemplo. Y los más chicos quizás les está faltando este criterio de reflexión o de entender realmente lo que están leyendo, esa capacidad de consumir información desde un punto de vista crítico. Entonces también eso hace que crean en todo lo que leen.
Por eso decimos que la escuela, exacto, sí. Débora, por eso decimos que la escuela tiene un rol muy importante en este proceso. Estamos hablando de desarrollar habilidades y competencias que hablan de la ciudadanía digital. Los jóvenes hoy tienen que desarrollar este tipo de competencias, como decimos, hacer un abordaje mucho más crítico hacia los contenidos que consumen. Y no hablamos acá solo de noticias, ¿sí? Hablamos de todo tipo de contenido mediático. Como sabemos, se mueven en un entorno digital desde temprana edad, y esto no necesariamente es porque tengan un celular, sino por el tipo de acercamiento que hacen, lo que consumen en Netflix, las plataformas en las que tienen acceso, en sus redes sociales, la cantidad de información por la que ellos tienen acceso. Y en esto, entonces decíamos, hay habilidades para poder desarrollar fuertemente desde la escuela. La alfabetización mediática debería ser una cuestión transversal, que nos ayude a desarrollar un pensamiento mucho más crítico, reflexivo, en el cual podamos hacernos preguntas y entender entonces quién es el que está generando esa información, qué intereses puede llegar a haber detrás, qué puedo hacer entonces, cuál es mi responsabilidad al difundir y propagar este tipo de datos. Estas son algunas cuestiones, pensando desde los ejes de educación, lo que hace a la desinformación y la democracia, la inteligencia artificial de periodismo, o incluso el fact-checking, que vamos a estar conversando en un evento en el cual aprovecho para invitar a todos y todas, que es la Cumbre Global sobre Desinformación. Este es un evento online gratuito que vamos a estar desarrollando el 1 y 2 de octubre para periodistas, comunicadores, pero también para docentes, para personas que tengan interés, estudiantes que quieran saber sobre este tema y sobre todo con esta pregunta que vos dejabas hacia el final. ¿Qué podemos hacer nosotros para frenar este fenómeno de la desinformación?
Muchísimas gracias, Soledad Arredes Manoso, periodista, cofundadora de Proyecto Desconfío y miembro del directorio de la Cumbre Global sobre Desinformación. Es muy, muy, muy importante abordar este tema en todos las edades, en todos los tipos de consumidores digitales. Estamos demasiado tiempo frente a la pantalla consumiendo información de un montón de fuentes, medios de comunicación serios y confiables, pero también cualquier pavada que la gente publica en las redes sociales, y es muy, muy importante que todos sepamos discernir entre una noticia verdadera y una falsa. Muchísimas gracias y éxitos con el evento.
Muchas gracias a vos, Débora. Aprovecho para dejarles la web, es www.cumbredesinformacion.com. Evento entonces que desarrollamos junto a la Sociedad Interamericana de Prensa y la Fundación para el Periodismo de Bolivia. Muchas gracias por este espacio.
Hasta luego.
Qué buen dato, Débora, ¿eh?
Sí, es un re buen ejercicio que los chicos y los adultos también, ¿por qué no?, reciban como noticias algunas verdaderas y algunas falsas y se pongan a ver cuál es cuál, porque realmente te las comes, ¿eh? Porque están elaboradas de forma tal que la gente da por cierto noticias que no lo son. Pero bueno, si no sabemos cómo chequearlas, difícilmente podemos distinguir una de otras. Hay que hacer ese ejercicio.
Pausa y seguimos.
Dale.
Si querés estar al día con las últimas novedades sobre el medio ambiente y responsabilidad social, te esperamos en www.infosustentable.com. Noticias ambientales con perspectiva económica y social.
Llegó el descuento que estabas esperando. Ahora con Club Movistar tenés un 50% off en los cursos intensivos seleccionados que ofrece Digital House. Sí, escuchaste bien. 50% off para hacer el curso que siempre quisiste hacer. Aprovechalo ahora ingresando en club.movistar.com.ar. Los que somos Movistar tenemos más. Promoción válida en Argentina del 1 del 7 del 2021 hasta el 31 del 7 del 2021 inclusive, para personas humanas que sean clientes de Movistar.
Encendé Electrónica Argentina. Productos de calidad internacional fabricados por nuestra gente. AFARTE, Asociación de Fábricas Argentinas Terminales de Electrónica.
Evoluciona con eCheck del Ciudad, el cheque digital para tu negocio. Deposita, emití y endosá desde donde estés. Ahora también podés descontar tus eChecks con tasa preferencial. Tenés un vecino, tenés tu banco cerca. Conoce más en bancociudad.com.ar y en nuestras redes. Banco Ciudad, te quiere ver crecer. Oferta válida para cartera comercial, para operaciones de depósito, emisión, endosa y descuento de cheques electrónicos de conformidad con lo establecido en los términos y condiciones del producto.
El desayuno de la mañana, el recreo de los chicos, un almuerzo con energía, ese break en el trabajo, la merienda después del cole, la cena todos juntos y algo rico antes de dormir. Arcor, alimentando cada momento del día.
Y seguimos compartiendo en red el programa de Débora Slotnitsky y bueno, informándonos y tanta información que necesitamos precisamente con el tema de las redes por estos días, ¿eh? Débora, adelante.
Y ahora, como comentamos hace un ratito, terminaron las vacaciones de invierno, comienzan las clases y lo bueno es que vuelve la presencialidad completa en los colegios de todo el país. Es un hito muy importante para todos. Los chicos necesitan volver al colegio o estar la mayor cantidad de horas posibles para seguir aprendiendo. Y en muchas escuelas hay robótica u otras materias que con otro nombre también se usan para manipular impresoras 3D, sueldan piezas. Y además de esto, me parece que es importante hablar sobre cómo se previenen accidentes en los chicos que están manipulando estas herramientas y lo mismo ante cualquier hobby doméstico. Por eso tengo en línea con nosotros a Leonardo Carboni, que es jefe de desarrollo de negocios de Libus, que es un fabricante argentino de equipos de seguridad e higiene. Leonardo, buen día, ¿me escuchás?
Te escucho, Débora, buen día, ¿cómo te va? Te agradezco la invitación y la importancia que le dan sobre este tema a lo que comentabas, ¿no? Un poco al con la presencialidad y la vuelta a clases vuelven un poco los miedos, no solo del contexto del COVID, sino también cómo protegernos de las tareas, ¿no? los hobbies o las tareas que los chicos tienen que hacer en la escuela. Así que,
según datos del mercado, 3 de cada 10 personas, o sea, poquitas, 3 de cada 10 utilizan protección ocular. Cuando uno mira los programas de Estados Unidos de decoración, hogar y qué sé yo, siempre están con los protectores oculares. ¿Por qué acá no es costumbre? Por lo menos yo ni siquiera he reparado con que existen estos productos en las góndolas de las farmacias o de las ferreterías, no sé ni dónde se venden. ¿Qué es lo que
totalmente
está
pasando? Mira, es un tema, como en algún momento lo pudimos hablar, es un tema más que nada cultural, ¿no? El tema de la utilización de elementos de protección está muy sectorizado a lo que es el uso para protección cuando el riesgo es inminente en industrias. Nosotros venimos trabajando ya hace más de 20 años en el mercado y de a poco, dentro de estos labores, lo fuimos insertando, ¿no? La cultura de la utilización de un elemento de protección, en este caso ocular, pero hay varios elementos de protección, como ser protección auditiva, facial, que es lo mismo que la protección ocular, pero te protege toda la cabeza o toda la cara.
¿Y qué pasa en contraposición con Estados Unidos, donde hay más un uso más intensivo de los protectores oculares versus en Argentina? ¿Allá es obligatorio y acá no? ¿Allá hay más educación y concientización y acá no? ¿Qué es lo que está pasando?
Mira, en realidad, a nivel industrial, lógicamente, la exigencia está y hay una obligación. Ahora, para lo que es el uso hobbyista, no hay una reglamentación. Entonces, ya entra más en la coherencia de cada uno o en la costumbre de cada uno en querer protegerse o no. La realidad es que con un simple elemento de protección vos estás exento de cualquier tipo de accidente que puedas tener.
Si vamos en los colegios, ¿es obligatorio para materias que están manipulando cosas?
No, nosotros no tenemos certeza, salvo que sea algún colegio técnico, ¿no? Donde ya el nivel de instrumentos o maquinaria que haya sea muy similar a lo que es una industria y ya sí utilicen elementos de protección. Después, en los colegios donde vos mencionabas, donde hay talleres de química, física o robótica, ya entra en la decisión del colegio en brindarle o exigirle a los alumnos que utilicen algún tipo de protección, ¿no? Pero bueno, sería bueno que esto se normalice para que, lógicamente, los alumnos estén cuidados por cualquier tipo de accidente que puedan llegar a tener. Y también después llevar el hábito a la casa, ¿no? Porque los accidentes domésticos suelen parecer inofensivos, pero bueno, a veces se dificultan y pasan a mayores. Entonces, está bueno concientizar desde el colegio para que después lo puedan llevar a la casa también.
¿Y de qué rango de precios hablamos cuando hablamos de protectores oculares?
Mira, el rango de precios es variado porque hay varios modelos, porque todas las caras no son iguales y hay modelos que varían según la necesidad o la tarea que se vaya a realizar, pero más o menos se puede acceder desde un anteojo económico, lógicamente certificado y ensayado para el uso de estos tipos de actividades, que va desde los 500 pesos hasta los 1500 pesos.
Ahora, si yo uso unos anteojos comunes con el cristal para ver, ¿no estaría protegiéndome también para que no me entre una astilla o algo de eso?
Mira, el tema es así. Todo lo que es protección ocular tiene una certificación. La certificación va por dos lados. Una es la parte óptica, que tenés que garantizar que con el elemento de protección que estás utilizando no se dificulta la visión, digamos que vos podés ver con normalidad. Lógicamente tenés un anteojo, pero podés ver con normalidad, que no tiene ninguna alteración el cristal. y después la otra parte que se le hace es una certificación contra impactos. ¿Por qué? Porque lógicamente que no sabemos en el momento del accidente a qué velocidad va a venir la partícula que puede llegar a impactar en el ojo ni nada. Entonces lo que se hace es una certificación. Los anteojos que usualmente se utilizan para ver no tienen tienen la certificación óptica, pero no tienen la certificación contra impacto. Entonces no podemos asegurar que lo que están usando garantiza la protección de la persona. Entonces siempre para realizar alguna tarea en la cual nos exponemos a algún tipo de riesgo, se recomienda la utilización de un anteojo certificado para uso industrial.
Perfecto. Tengo entendido que ustedes exportan a distintos países del mundo. ¿Hay algún mercado donde sí estén utilizando más o haya una cultura más evolucionada respecto al uso de los protectores oculares?
Sí. Nosotros notamos que quizás que en países de Centroamérica o más llegando a Norteamérica, se empieza a utilizar más y se toma más conciencia sobre estas tareas y sobre la protección, ¿no? Mismo de puntualmente de los chicos en talleres escolares. Es una buena práctica que vienen utilizando y bueno, de vez en cuando sale alguna, ya en la parte comercial, alguna licitación para algún colegio o para algunas instituciones de educación. Que no es que no hayan pasado acá en Argentina, pero son menos, ¿no? Y está bueno el contexto, ¿no? Lógicamente lo digo en el tema para tomar conciencia del COVID, porque nos ayuda a acercarnos más a los elementos de protección y que no sean solo para la protección del COVID, sino también para otros quehaceres, ¿no? Ya sea hobby o para estos tipos de protección en escuelas.
Perfecto, muchas gracias Leonardo Carboni, jefe de desarrollo de negocios de Libus. Y sí, cierto, ojalá que algunos hábitos adquiridos en la pandemia por la fuerza queden, ¿no? Uh-huh. Porque nos permite estar más seguros. Muchas gracias, totalmente. Buena semana.
A vos, Débora, muy amable, te agradezco.
The sea wants to kiss the golden shore. The sunlight warms your skin. All the beauty that's been lost before wants to find us again. I can't fight you anymore. It's you I'm fighting for. The sea throws rocks together, but time leaves us polished stones. We can't fall any further if we can't feel ordinary love, and we cannot reach any higher if we can't deal with ordinary love. We'll be right back.
Estamos en el WhatsApp, estamos en el 11-55-77-11-92, 11-55-77-11-92, estamos en red, el programa de Débora Slotnitsky. Adelante, Débora.
Sí, quería comentarles, yo el sábado publiqué una nota en el diario La Nación acerca del uso de, por parte de la gente común y corriente como nosotros, el uso de aplicaciones móviles vinculadas a meditación, antiestrés. Incluso hay unas aplicaciones que se han realizado para hacer como un seguimiento de cómo está nuestro estado de ánimo. Entonces, en algún momento del día te suena la aplicación y vos ahí tenés que elegir las caritas, ¿viste? De feliz, más o menos, enojado, triste y demás, y te hace un monitoreo. Entonces la nota tenía que ver con comentar la visión de psicólogos y psiquiatras respecto a la utilidad real o no de estas aplicaciones móviles, y lo que han dicho es que muchas veces los usuarios al inicio creen que les hace bien porque en realidad les sirve como un efecto placebo usar estas aplicaciones móviles, pero que en el corto o mediano plazo resultan que no son de utilidad y la mayoría no está diseñada bajo criterios científicos. Así que lo ideal es, cuando uno está estresado, con ansiedad, depresión, lo que sea, es consultar a un especialista para tratar el tema, y que estas aplicaciones pueden servir como una herramienta más, y por supuesto siempre consultar al médico para ver si realmente la aplicación es buena o es mala. O también lo que puede pasar es que estemos usando una aplicación para la ansiedad y en realidad nosotros no tenemos ansiedad, sino que tenemos otra condición. Entonces, no hacer una especie de automedicación de aplicaciones móviles enfocadas en la salud y el bienestar. Así que me han escrito mucho por ese tema el fin de semana, por eso lo quería comentar, y mismo los entrevistados me han escrito también para decirme que habían recibido muchas consultas por ese tema. Claro, uno se descarga la aplicación móvil, la empieza a usar y no digo que pueda ser mal, pero tampoco les va a ayudar cuando tengan una situación de este tipo, ¿no? Estrés, ansiedad, depresión y ese tipo de cosas. Pero ahora vamos a hablar de un tema más, más copado, que tiene que ver con las nuevas tendencias, los nuevos hábitos, lo que se viene en lo que sería como la próxima normalidad o la nueva normalidad, o qué va a pasar con el transporte y la movilidad cuando ya podamos, en cierta manera, volver a la oficina. Bueno, con el crecimiento del trabajo en casa y los hábitos que hemos adquirido en el último año y medio, también van a cambiar la forma en la que nos movemos, ¿no?, por la ciudad. Y en este sentido, hay un estudio que realizó la consultora Kantar, que se llama Mobility Futures, en base a casi 10.000 residentes de 13 ciudades del mundo, con lo cual la muestra es muy importante. Tengo en línea a Sebastián Corso, Marketing and Business Development de Leader de Kantar Insights Division. ¿Cómo estás, Sebastián? Buen día.
Hola, ¿cómo están? Buenos días.
Un gusto hablar con vos, que siempre tenés información tan precisa. Mirá, estuve leyendo el documento que enviaron a la prensa y vi algunas cositas que son interesantes para preguntarte. Por ejemplo, el informe dice que alrededor de 2 de cada 3 personas empleadas que encuestaron están haciendo teletrabajo. Y más de la mitad de esas personas planea seguir trabajando de manera remota por lo menos algunos días de la semana cuando termine la pandemia. Eso por un lado está clarísimo, pero por otro lado, ¿qué hay? O sea, una cosa es el deseo, pero ¿qué hay del lado de las empresas? Porque hay muchas empresas que, como Google, como Facebook, grandes, digitales y demás, que ya están diciendo que los empleados van a tener que volver a la oficina. Entonces, la pregunta tiene que ver con eso. ¿Está basado en deseos o está basado en lo que realmente puede llegar a pasar?
Mira, está buenísima la pregunta, porque nosotros el estudio lo orientamos a los usuarios, a los consumidores, a las personas y no a las empresas, pero también muchas veces las empresas tienen que actuar de acuerdo a cuáles son las tendencias a nivel de las personas, y hoy las personas están expresando una necesidad muy concreta. Yo creo que no vamos a ir a los extremos, es decir, no vamos a volver a la oficina como era antes, pero tampoco se puede perpetuar el trabajo de todo el staff de empleados de forma remota, porque también tiene como sus consecuencias negativas, ¿no? Hay muchos casos de depresión, de un cansancio de estar todo el día conectado. No es lo mismo la energía que hay que ponerle a una reunión presencial y todo lo que genera en términos emocionales que tener una enorme cantidad de reuniones por Zoom, por Meet, por lo que fuera. Entonces, seguramente lo que vamos a ver es un modelo un poco más híbrido, pero que sin duda va a marcar una caída en la cantidad de viajes urbanos por motivos de trabajo. Eso va a ser una tendencia que va a estar muy presente en los próximos años. No vamos a tener una... cuando lo vemos a nivel ciudades, en las ciudades va a haber menos personas transportándose por motivos de trabajo que antes de la pandemia. Eso es una certeza.
Sí, y además de menos personas transportándose, también es cierto que cambia el tipo de transporte predilecto, porque hasta hace poco se alentaba, hasta la pandemia se alentaba al subte, al colectivo, al tren, al transporte público, para que nos movilicemos menos en auto y que las calles estén como más despejadas. Pero tal, ¿qué cual pasa ahora?
Sí, mirá, si nosotros veíamos la perspectiva de este estudio de Mobility Futures cuando lo hicimos en 2019, la tendencia era muy muy marcada hacia métodos de transporte compartidos, ya sea transporte público, lo que conocemos como el tren, el subte, el colectivo, o otros medios de transporte colectivo como puede ser carpooling o todas las aplicaciones de movilidad que hubo, tipo Cabify, Uber y demás. La tendencia iba hacia ahí, hacia no tener propios medios de transporte, no ser dueño de tu medio de transporte, pero usar un medio de transporte compartido o colectivo. También pasaba con las bicis y con los monopatines. Nadie pensaba en comprarse la propia, sino en usar la de alguna aplicación. Pero sin duda lo que marcó como quiebre la pandemia fue, por un lado, esta cuestión de trabajo en casa, pero por otro lado también el tema de tratar de evitar esos lugares muy, muy concurridos. Shoppings, teatros, restaurantes y demás, hay muchas personas, hay muchos que ya volvieron como si nada, pero hay muchos que todavía tienen ciertas reticencias de volver a compartir con otras personas lugares muy concurridos. Por eso fue que hubo una vuelta de aquellos que sí tuvieron que trabajar de forma presencial durante la pandemia, tuvieron que optar por transporte público, pasaron de lo que es el transporte público a un transporte individual, tomar el propio auto como medio de transporte. Entonces, si bien hay menos personas moviéndose para trabajar, hay más personas que lo están haciendo en transporte individual. Entonces, eso tal vez en la cantidad de vehículos y en el tipo de vehículos que veamos en la calle cambie bastante.
Claro, y en cuanto a eso que vos estás diciendo, acá en Argentina la gente dice que prefiere usar su propio auto en un 57% en lugar de utilizar medios como micros, trenes o aviones, que sí, eso lo eligen en un 21%, según el último barómetro de ustedes, que es del 2021.
Sí, ahora, de abril, sí.
También te vuelvo a preguntar eso. ¿Está hecho en base a deseos o en base a acciones concretas? Porque también lo que se observa es que hay gente que ha tenido que vender el auto porque no lo puede mantener, o porque lo usaba para ir a la oficina y como ya no va a la oficina, dice, bueno, de última hago salidas más eventuales y más cercanas por mi casa, que lo puedo hacer caminando, en bici o lo que sea.
Sí, esa pregunta que vos te referís estaba específicamente dirigida no tanto a movilidad dentro de las ciudades, sino viajes de vacaciones, pensando en vacaciones, y ahí la tendencia muy marcada era que sí, la gente iba a dejar de usar avión, micro o tren y prefería usar su auto y las distancias más cercanas. Y también cambiaba, que viene a colación de lo mismo, el alojamiento elegido, menos gente eligiendo hoteles y más gente tratando de alquilar casas o departamentos para no tener que compartir con otras personas. Eso se orientaba un poquito más a lo que era viajes de vacaciones. Es verdad que la realidad económica marca un quiebre muy importante. La preferencia del transporte público en Argentina en particular no está dada por una cuestión de comodidad o velocidad, sino de costos, que es un driver, un impulsor distinto al que hay en otras ciudades. En Europa se promueve el transporte público no solo porque es más ecológico y probablemente más económico también que el auto particular, sino porque es más rápido y más eficiente que moverte en tu auto. En ciudades de las grandes urbes europeas, Londres, Roma, Madrid y demás, promueven el transporte público porque el hecho de que es más eficiente, Acá es como, bueno, nos tenemos que conformar con el transporte público, aquellos que no tienen la posibilidad de usar el auto. Así que la variable económica es clave. Hay como muchos factores que influyen. Uno es sin duda infraestructura, pero otro es la variable económica. Y una tendencia que vemos por ahí más a largo plazo y que la pandemia no frenó es la variable ecológica. Ahí sí una tendencia muy marcada hacia ir a medios de transporte que sean más sustentables, más amigables con el medio ambiente. Y acá es donde entran a aparecer no solo las bicicletas que explotaron en Buenos Aires en particular, sino también la pregunta que tenemos que hacernos de cómo será la transición en Argentina del parque automotor hacia vehículos híbridos o eléctricos, que en otras regiones va muchísimo más rápido y avanzado.
Sí, exactamente. ¿Qué es lo que está pasando acá que hay tan pocas unidades? Que de hecho en el informe se señala que se patentaron 3.800 vehículos eléctricos en el 2020.
Sí, en realidad si lo ves en relación a lo que fue el parque automotor, es el 1% más o menos de todos los autos que se vendieron el año pasado. Es poquísimo, pensando que hay países como Alemania, que están Alemania, Francia, que rondan 30%, y China también está por ahí. Yo creo que es una cuestión de no tanto de propensión de la gente a usarlos, no es que hay un rechazo del argentino de no, yo auto eléctrico, no. Eso no lo vemos, pero sí vemos que siente que no hay una oferta suficiente y que sobre todo la oferta que hay es una oferta que tiende a ser bastante premium. En China están creciendo muchísimo los vehículos eléctricos, pero con un precio promedio que es la mitad del valor que tienen en Europa. ¿Por qué? Porque los chinos desarrollan los vehículos, lo que acá llamaríamos el segmento B o los autos más chiquitos, los están desarrollando de forma híbrida o con... no con motor de combustión, mientras que en Europa, Estados Unidos y lo que nos llega a nosotros es más que nada la línea de cierta gama premium, y ahí empieza a estar muy fuerte la barrera económica. Así como
¿y por qué pasa auto... esto?
Es un poco de configuración de la oferta de las automotrices, es más una decisión de negocio de las principales automotrices que operan en Argentina. Todavía no tenemos una llegada tan masiva, si bien llegan algunos modelos de China, la gran mayoría de nuestro mercado está abastecido, bueno, obviamente por los socios de Latinoamérica como México o Brasil, pero si no, lo que es importaciones, Estados Unidos o Europa en cuanto a lo que es automotriz, es más una cuestión de configuración de la oferta automotriz más que un rechazo por parte de la demanda del consumidor argentino. Nosotros creemos que una vez que esa oferta se acomode en cuanto a producto y costo, algo que sea verdaderamente conveniente, la adopción debería crecer y después el ajuste en cuanto a infraestructura, tal vez hay que hacer un catch up o ponerse como al día en cuanto a infraestructura, pero es relativamente más sencillo de hacer.
Perfecto, sí, es una tendencia que tarde o temprano tiene que llegar y tiene que haber más oferta. Incluso si hoy querés comprar un vehículo eléctrico acá en Argentina y tenés el dinero en efectivo en la cuenta bancaria para transferir o lo que sea, no hay stock.
Exacto, sí, es un problema más de oferta.
Sí, exactamente.
De disposición. Y después hay algunas cuestiones legales de dónde instalar los cargadores y demás, si pueden estar o no con las estaciones de servicio. Pero son cuestiones que se deberían resolver de forma más sencilla. Esa adopción tecnológica tendría que ser bastante más sencilla. Y ya que toco el tema de tecnología, me parece que es otro factor que hay que tener súper presente, porque cambió bastante la forma de movilidad en los últimos años. Primero fue lo que permitió todas las tecnologías de compartir, todas las aplicaciones de compartir, no solo lo que es los Cabify o los Uber, sino aplicaciones en otros mercados como BlaBlaCar, de compartir tu auto particular. Todo lo que fue el sistema de bicicletas, el sistema de monopatines, la tecnología móvil con funciones de geolocalización fueron muy importantes para eso, y vemos que en otros mercados están ayudando también a la movilidad urbana, por ejemplo aplicaciones que en China te permiten encontrar lugares de estacionamiento, entonces das menos vueltas con el auto buscando lugares para estacionar porque te dice dónde tenés que hacerlo y lo podés hasta incluso reservar desde la aplicación. O sea que la tecnología va a seguir siendo un factor muy preponderante para mejorar la movilidad urbana en los próximos años.
Perfecto, y ojalá que así sea. ¿Y cuánto tenemos por crecer acá en Argentina respecto a movilidad urbana? Así que muchísimas gracias, Sebastián Corso, de Kantar Insights Division, por anticiparnos lo que se viene en el tema de transporte y movilidad de las grandes ciudades. Muchas gracias y buena semana.
Bueno, gracias a ustedes y buena semana. Chau, chau.
Chau.
Bueno, ¿cuánta información nos trae siempre? Y bueno, justo con este tema de las redes y todo lo que está pasando, ¿no?
Hablamos de todo, hablamos de coches eléctricos, de fake news, de protectores oculares para las clases de robótica, temas totalmente diversos, pero todos útiles.
Sí, útiles y que tenemos que aprender tanto. Débora, bueno, que tengas una muy buena semana.
Buena semana para todos, nos vemos el lunes próximo.
Pásala bien. En la puesta en el aire está Claudio Pérez, eligiendo la música también, en la producción Natalia Medina, en la producción general José Luis Orsi y Patricia González. Ya llega Te Cantor la Justa, el programa de Damián Cantor.
Llegó el descuento que estabas esperando. Ahora con Club Movistar tenés un 50% off en los cursos intensivos seleccionados que ofrece Digital House. Sí, escuchaste bien. 50% off para hacer el curso que siempre quisiste hacer. Aprovechalo ahora ingresando en club.movistar.com.ar. Los que somos Movistar tenemos más. Promoción válida en Argentina del 1 del 7 del 2021 hasta el 31 del 7 del 2021 inclusive, para personas humanas que sean clientes de Movistar.
Encendé Electrónica Argentina. Productos de calidad internacional fabricados por nuestra gente. AFARTE, Asociación de Fábricas Argentinas Terminales de Electrónica.
Evoluciona con eCheck del Ciudad, el cheque digital para tu negocio. Deposita, emití y endosá desde donde estés. Ahora también podés descontar tus eChecks con tasa preferencial. Tenés un vecino, tenés tu banco cerca. Conoce más en bancociudad.com.ar y en nuestras redes. Banco Ciudad, te quiere ver crecer. Oferta válida para cartera comercial, para operaciones de depósito, emisión, endoso y descuento de cheques electrónicos de conformidad con lo establecido en los términos y condiciones del producto.
El desayuno de la mañana, el recreo de los chicos, un almuerzo con energía, ese break en el trabajo, la merienda después del cole, la cena todos juntos y algo rico antes de dormir. Arcor, alimentando cada momento del día.